Con todos nosotros fue una ceremonia. Bienvenidos al podcast de Conexiones Lectoras. La que les habla es Magda, que nunca presento, pero aquí estoy, de la Biblioteca Escondida. Y estoy con...
Carol, de Leer con Carol.
Y con...
Mari, de Me Escapé con un Libro 2.
Y las tres somos las chicas superpoderosas, no mentira.
Eso, eso mismo. Yo soy Burbuja.
Ah, yo soy Bombón.
La sabía. Eso me deja... Siempre me toca bellota, no me quejo. Okay, me gusta el verde.
Ok.
El dinero.
El gringo. Muy bien. ¿Y para qué estamos aquí reunidas?
Para hacer ASMR.
¡Ay! Mari
sí,
está, pero...
Mari está incontrolable con el tema.
Pongan bueno, like si quieren un video de ASMR.
Escúchame, pero tiene un poco que ver, o sea, en el sentido de... sensaciones o emociones, el ASMR, porque el ASMR genera ese tipo de situaciones, con el tema que vamos a tener el día de hoy, ¿no? Y el tema de hoy es...
El amor y las emociones,
¿no?
O sea, el amor.
O lo tóxico.
Lo tóxico y no lo tóxico, o lo que creemos que es amor, pero en el fondo...
Son solo manchas en el pantalón.
Señor...
Pero no recuerdo esa canción, Cristiana.
Bueno,
creo que Carol se refería a los patrones tóxicos que continuamos.
Exacto. Sí, ¿no? Más que estamos... ya pasó, si no me equivoco, 2 días de San Valentín. Sí, estamos viernes. Mucha gente ya dejó sus manchas en el pantalón, es verdad.
En otro lugar.
Sí,
Carol arrepintiéndose de haberme hecho iniciales de este capítulo.
Pero bueno, y qué mejor, ¿no? Que honrar... este mes, el mes del amor, desamor, de las relaciones tóxicas o no tan tóxicas.
La exploración del amor.
La exploración del amor, sí.
¿Estás prendido?
Sí, estás prendida, Mari, sí. Okay. Sí.
Pero, o sea, falta que digas, ¿ya merito?
Sí, no sé. Por favor, ¿podrían controlarse un poco con los micrófonos?
Es el mes del amor, no puedo controlarme.
Ok, entonces, hablando un poco de este mes, y no necesariamente el día de hoy vamos a conversar sobre libros que hablen sobre relaciones sanas, sino más bien creo que vamos a hablar sobre esa normalización que tenemos en la literatura sobre relaciones tóxicas. Me parece, voy a empezar yo, y a pesar, es mi placer culposo, podría decirlo. No,
¿no? Te culpes.
¿En qué aspecto? Mi placer culposo en el aspecto de, sí, he leído 50 sombras de Grey, he leído la versión de Anastasia, he leído la versión de Christian y me he visto las películas, sí. Porque caí obviamente dentro también...
Todo el pack completo.
Y caí obviamente dentro pues en el trabajo, todo el mundo como que emocionadas de... ¡Ay, has leído el libro! Entonces yo dije, yo quiero leerlo también, pues, ¿no? Lo leí, ¿no? En todas las versiones, me fui a los estrenos de la película, que por cierto, estaban llenas de puras mujeres que gritaban, nada más.
La cosa más incómoda que he hecho es ir a ver 50 sombras de Grey rodeada de tanta gente. No, por favor, no puedo.
Bueno, pero igual el libro a la peli, o sea...
La peli es nada, yo fui queriendo ver muchas cosas y nada, salí decepcionada.
Hay
realmente
páginas para eso, amiga.
Quería en pantalla grande.
Ok, pero bueno.
Eso tenías que encontrar en el Cineplanet.
El Cineplanet no iba así, definitivamente el Cineplanet no te iba a dar, no ibas a poder consumir.
Hay suscripciones para eso. No,
pero hoy en día sí, podrías, hay páginas, ¿no? Hasta apps, creo yo. Sí, ¿cómo? Bueno.
Descarga.
Con el correo @ conexiones lectoras. Voy a crear una cuenta.
No, por favor.
Podría.
Pero bueno, hablando justamente de Christian y la famosa Anastasia, ¿no? Es una relación súper tóxica y Anastasia bien pava, ¿no?
Se hace.
¿Tú crees que se hace?
Recontra.
Pero eso es porque ese libro era un fanfiction de Crepúsculo. Y si Bella era así de insípida, ya pues Anastasia, ¿qué iba a hacer?
Ahora,
parte.
escúchame, pero una cosa es leer el libro y otra cosa es cuando ves la peli y a la actriz. Entonces yo no sé si también tiene que ver un tema de la actriz y no me odien la gente que ama la película, pero mi opinión, la actriz no le dio realmente la honra o no sé si lo caracterizó bien. Y el actor no iba a ser este pata.
¿Quién iba a ser?
Sí, sí iba a ser
él. No, él no iba a ser el actor de 50 sombras. No me acuerdo el nombre de este chico, pero la cosa es que, y ahorita lo busco, okay. El que iba a ser, a las finales, la autora dijo que no, porque el chico es gay.
Claro, es que todo el público lo pedía a él, que ahorita tampoco me acuerdo su nombre.
Estoy buscando.
Pero sí. Él es el de White Collar. Acabo de salir con este chico que trabajó en los Bridgerton.
Sí.
Ya, él es.
Es que, ¿sabes qué? Yo creo que ahí hubo un tema de mal cast, porque efectivamente Dakota Johnson, a mí me cae súper bien, súper linda, la amo, aunque tiene una alfombra en su cocina, lo cual es una persona dudosa. ¿Cómo se está dando alfombra en tu cocina? Pero...
juzgando a la gente que tiene alfombra en su cocina, disculpen por eso.
O sea, no limpia ni cocina, claramente. Pero bueno, la cosa es que la flaca actúa, todos sus papeles son lo mismo. Sí, no cumplió en el papel, no le creo nada, es bien sosa para actuar la Dakota. Chamare, merecíamos más. Piconaza me quedo.
¿Te quedaste picona?
Piconaza.
Sí, yo la verdad, es que el personaje del libro tampoco siento que hubiera podido ser por algún... Hubieran podido mejorarlo tanto. Ya,
es que ahí yo no he leído los libros. De frente me fui para la peli ya.
Bueno, pero ¿le has leído Crepúsculo? Tampoco.
No, de ya, frente pues, a la película. Ya. Estoy en nada.
Bella es así porque en el libro es así. Y ya. Anastasia es así porque Anastasia es el remake de Bella. Que era su fanfiction. No tiene sentido que las dos sean así de sosas.
Dios mío.
Más bien, yo esperaba más bien algo más de Christian. Yo quería más más cuerpo, voy a decir. No. Yo quería también. Yo quería más más posesión. Porque el pata, yo lo veo y no me. O sea, está simpático y todo lo que ustedes quieran, ¿no? Pero yo no veo algo así como que lo veo y me tiro al piso y. Ah, no, ¿qué quieres? No.
Como en 365.
Ya, ese pata todo mi DNI.
¿Qué? Él es Matt Boomer.
Ahí está.
Matt Boomer, sí.
Ese era el la gente pedía que
exacto.
Sea
sí, las fans pedían, pero la autora dijo que no, porque obviamente, pues...
Y ahí está, pues, toda la crítica.
Porque era abiertamente gay. Sí.
Ajá.
Una ridiculez,
la verdad. Fue toda una polémica y toda una pelea. Pero es más, iba a ser de Christian Grey, también iba a ser otro pata que sale en Pacific Rim.
Ah, ese no lo conozco.
Sí conocido, pero no me acuerdo su nombre. Pero al final quedó
Jamie.
Henry Cavill quedó.
Ese es otro que le doy mi DNI.
Jamie es guapo, pero la verdad no tiene
ese magnetismo. Ese pata tiene una mirada que dice. Ni siquiera tiene que decir arrodíllate. Tú ya sabes que tienes que estar
arrodillado. ¡Su madre!
A ver, estamos hablando de una novela que es de BDSM. Así que si no saben el tema, por favor.
Bravo.
El Boomer tenía esa vibra de posesión, de dom, ¿no?
Nos queda claro, Magda, nos queda clarísimo.
Bueno, también todo un experto tú en libros de ese estilo, ¿se podría decir?
Me gusta leer sobre el tema. Siempre me ha llamado la atención porque esas son prácticas que existen y que clubes incluso de gente que practica el BDSM. Y cuando salió 50 sombras de Grey, era como que, sí, vamos a leer un libro de BDSM, no te rías, sí. Látigo. Pero no, creo que lo más fuerte de ese libro era el contrato que le hacen firmar, que tiene un montón de cosas. ¿Te gusta el látigo? No, empieza. ¿Pinzas de pezones? No. Un montón de cosas. ¿Te gusta que te amarren? No. Ya.
Yo creo que después de esa película también ascendieron, creo que las ventas sobre temas de
BDSM.
BDSM, ¿no? Sí.
O sea, yo lo que resaltaría que lo mejor que hizo la peli no fue la peli en sí, sino poner sobre la mesa esa conversación, como que, oye, mira, y esto. Y hay gente que ya lo conocía, como Magda, claramente. Y hay gente que no, que es como que, oye, ¿qué es esto? Hay que ver, no sé, pues curiosear, comprar, y bien por las tiendas que lo vendían.
Pero lo único malo es, sí, el tema de haber romantizado, obviamente, una relación de ese estilo, ¿no?
Sí,
o sea, independientemente del BSM, es más que nada la romantización de poder, ¿no?
Que, eso es otra cosa que no me gusta tanto de... de 50 sombras de Grey, ¿no? Es que hay una clara relación de poder de él, que prácticamente si ella no quiere hacer lo que él, él lo compra o algo, ¿no? Porque tiene el poder adquisitivo. Hay unas novelas de BDSM que yo podría recomendar, por ejemplo, de Cherie Sinclair, que me gusta porque toca el tema de cierta forma en donde hay un equilibrio, pero explora el tema de la relación de un dominador con una sumisa. Y aquí ella también lo hace como una especie de idea de que esto te ayuda a ti también a conocerte mejor. Por ejemplo, ella tiene una trilogía, que fue la primera que leí. Ahorita estoy con otra saga un poco más larga.
Oso, ocupada, te veo.
Voy avanzando. Lento pero seguro. Bueno, la cuestión es que la primera saga es una trilogía que se llama Maestros de la Montaña.
Okay.
Y me encantó porque y son cortos, son bastante cortos, se leen súper rápido, pero son mujeres que o se acercan al BDSM porque por curiosidad y son tratadas con respeto, sobre todo, y no como cosas, o han caído en eso por pura casualidad, como pasa en el primer libro. Tenemos a Becca, que es una chica que su mamá le ha generado una especie de inseguridad con su peso. Y ya no está gordita, es simplemente que es de proporciones
voluptuosa,
exacto, ¿no? Pero su mamá siempre le recalca de que nunca va a conseguir novio o nunca lo va a poder conservar por estar gordita. Entonces, con esto, lo que ha logrado...
Tenía talento de televisión como la canción.
Era muy talentosa. Era muy talentosa. La cuestión es que ella, con esa idea en su cabeza, tiene un novio con el que está, pero que no quiere. Y ese pata le propone irse un fin de semana, pagado y todo, con unas parejas swinger.
Oh.
Estas parejas que intercambio,
claro,
de pareja.
Intercambio de parejas.
Qué moderno.
Ajá, súper moderno.
¿Le has hecho acordar a la cantante alemana?
No tan heavy.
Oh, okay, o sea, okay. No, pero es que
hay una
parte donde intercambian, ¿no? Que entran en un baile y ¿no? Con
intercambian,
su mamá,
ya, algo así,
sí,
¿no?
Okay.
Ya, pero eso era toda una convivencia, un retiro, pero sexual, prácticamente, ¿no? Con los swingers. Entonces,
rezaban, o sea, se arrodillaban. Igual.
Literalmente.
Okay. Entonces, mucho más.
¿Eh?
Y un poco más. Entonces, ella acepta ir aquí, pero se da cuenta que la vida swinger no es para ella, ¿no? Y esto hace que el baboso de su enamorado explote porque ya había pagado y que no se iba a ir de ahí solamente porque ella no quería. O sea, todo el lado que ya sabíamos que era un imbécil lo muestra cuando ella le dice, ¿no? Para esto, quien les ha alquilado la cabaña es un excombatiente y que está metido en ese tema. Es un dom, lo llaman, un dominador.
Ok.
Entonces él la encuentra a ella porque no quería estar en su cuarto porque obviamente están pasando las parejas por ahí. Se la encuentra en su garaje.
Triste,
con frío.
Oy,
y la recoge.
Frío. Sí, okay.
Y bueno, así comienza
así
esta
comienza
historia.
Esta historia, ¿no?
Pero él lo que le da es...
O sea, seguridad.
Vemos que en esa relación de BDSM lo que le da a él es seguridad. O sea, él le da la confianza a ella de saber que él puede ver en ella lo que ella quiere realmente en ese ámbito. Y más o menos así se van las demás historias. Pero es muy chévere y muy rápido de leer, la verdad.
Okay.
Y releer, y releer, y releer.
Creo que
Creo
que ya no las habías recomendado.
Rewind.
Claro, no he explicado muy bien el corte. Pero
no, en el podcast también, pero en alguna conversación, sí me acuerdo,
sobre
la montaña.
Sobre los calientes, ¿cómo? El invierno.
No, los calientitos de invierno.
Cuando los inviernos eran inviernos en Lima, sí.
Sí,
para calentar el invierno.
Sí, ese club de lectura lo necesitamos.
Bueno, y podemos activarlo, ¿no?
Puede ser.
Ojalá que haya frío este año. Y bueno, y aparte de 50 sombras de Grey y por ahí, bueno, Crepúsculo, ¿alguna de ustedes tiene aquí recordar relaciones tóxicas de libros?
Obvio, yo me encantan las relaciones tóxicas. Ya, bueno, primero empezaré con la
¿en
que
tu
leí.
Vida? ¿O en
no,
un libro?
En los libros. Okay. No, 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 no.
Por si acaso,
Dios
salve, ¿no?
Dios me libre. Yo fui a terapia, yo fui a terapia.
De... Sagitario no quiere ese tipo de cosas en
no,
su vida.
Sagitario con Aries no.
Ok.
Ya, bueno. Hay una, Tres metros sobre el cielo. Ese es de mi adolescencia. Sí, pues ya era toxicasa y en ese momento se super romantizaba.
Babi, creo que se llamaba ella.
Babi y Step. Yo quería un Step en mi vida. O sea.
El actor de la película.
Mario Casas. En ese momento, porque ahora lo he visto y no, no.
Ah, ya está chancado.
Sí, dos años no.
Mario Casas.
Sí.
No, no, no lo he visto sí. últimamente. Pero...
O sea, que sale con Eiza González.
Ay, no.
Sí, hermosos. O sea, bueno, él no tanto, ella sí. Pero bueno, ya este es. Babi es una chica. Ya, este libro más o menos es como un remake de Romeo y Julieta. Okay. Babi es una chica como que, uff, la hija perfecta, súper chancona, está en el colegio, creo. Y Step es como que todo malo, pobre.
Malote, sí.
Sí, el bad boy, sí, el bad boy con su moto. Y por ahí como que, pucha, el pata un día le dice fea y ella lo ve y se enamora. Basta.
De verdad,
basta.
Sí. Sí. Le dice fea. Fea. No,
y ella
como que, con su nariz,
oye,
¿no?
No.
Y ella tenía como que un tema con su nariz y no sé qué vaina.
Tiene que ser un puñete.
Sí, realmente. Y, pero no, ella se enamora y ya, pues pasan muchos dramas, piques ilegales, muchas cosas. Y bueno, no los voy a spoilear, pero... Ya.
Pierde la virginidad también, creo, ¿no? La
sí,
típica, ¿no?
Más,
sí.
Más,
y romantizar sí. eso, ¿no?
Y que claro, lo muestran bien romántico, pero...
Eso
es
ratifica un poco esta frase que siempre le dicen a los niños, ¿no? Si un niño te molesta, es porque le gustas.
Sí, es que sí.
O sea, me dice
es
fea,
clásico.
Está enamorada de mí.
Me ama en secreto.
Pero, o sea, pero desde pequeños...
Nos acostumbran
desde
a eso.
Pequeños nos bombardean a ese tipo de mensajes, ¿no?
Realmente, nos pegan, sí. nos quieren, es por eso.
Y de que tienes que buscar al malote, ¿no?
Porque los buenos son aburridos.
Tal cual.
Un malo bien bueno.
Que son nerds, que no sé.
Aburridísimos, que no, sí, ¿no? Y que los malotes son como que los que te hacen vivir. Y, no, por favor, ya eso es muy 2000, basta.
Basta con eso.
¿Tú, Magda?
A ver, yo, si tengo que volver a lo tóxico, recuerdo, a ver, bueno, realmente todo lo bien que leo es un poco tóxico. Entonces,
¿un
ahí,
poco?
Bueno, bien tóxico. Pero...
Yo me quedé traumada con uno de que
yo
me
sé,
pasaste.
Yo sé cuál.
Pero
yo
me
sé
traumé,
cuál.
O sea...
Voy a hablar de ese...
Me traumé con ese estudio.
Lo que pasa es que el yaoi en sí es un poco... Es tóxico. No es un poco. Es un tóxico. Son muy pocas las novelas, las historias donde podemos ver un equilibrio de poder y podemos ver que uno de los personajes descubre libremente lo que quiere, ¿no? Sin que el otro lo esté atormentando de alguna forma. Es algo que es muy, muy normal, parece, ha normalizado en el BL, ¿no? Por ejemplo, si puedo mencionar las que no fueron tóxicas, no sé si te acuerdas que vimos Love Stage, que fue muy bonito porque era un chico que era miembro de una familia de puros actores que actúan en comerciales, en novelas, en esos proyectos, pero él, cuando era chiquito, como era bien bonito, bien, bien finito, lo hicieron participar como una niña en un comercial de una boda. Pero el actor que de niño que hacía de su pareja en el comercial pensaba que él era una niña. Y creció con la idea de que quería conocerla mayor para empezar a salir con ella. Y el chibolo se vuelve un actor de renombre y todo. Y lo que quieren es hacer un nuevo comercial, pero esta vez casando esos dos niños que aparecen en la boda. Que fue todo un comercial, parece que tuvo mucho éxito. Y él quiere que la chica que salió de niña sea él.
Exacto.
El problema es que es hombre.
Es hombre, sí.
Entonces su familia lo que lo convence para participar, porque el chico realmente quiere ser mangaka. No le sale bien porque no dibuja para nada.
¿Qué es mangaka?
Es alguien que hace mangas.
Un dibujante
de manga.
Perdón.
No, está bien.
Está bien, está bien. No todos tienen por qué saber. Entonces, él acepta para que ya lo dejen en paz. Y aquí se arma la tole-tole porque el otro chico descubre que es hombre.
Que es hombre,
que es hombre,
sí.
Y pero siente, tiene sentimientos hacia él, ¿no? Entonces, los dos van a ir viendo su relación va a evolucionar de tal forma que van a ir descubriéndose. Es muy chévere, es súper romántico y muy bien llevada el tema de la relación, ¿no? Ahora.
El perro también quiere participar.
Dice que le gustó, aprueba
el amor.
Bueno, pero el yogui que mencionaba Carol es uno de mis yogui favoritos, porque de verdad es que nunca se había matado de risa con tantas cosas.
Bueno, ella se mató de risa, pero yo me traumé un poco, ¿no?
Carol traumatizada, ahora te voy a contar.
Te voy a contar por qué.
A ver.
Uno de mis yogui favoritos es Love Mode. Tiene más o menos unos 18 volúmenes, ¿no? Te los leíste todos, ¿no? Sí.
Te los leíste todos, ¿no? Te traumaste, pero los leíste todos.
Sí, ajá, acabaste, ¿no? ¿No?
Hubieras podido parar en el 2, sí, claro, ¿no? Pero
o sea, te gustó, ¿no?
Te gustó, sí.
Ajá, te traumaste, pero te gustó. Te asusta, pero te gusta.
Dios mío, qué picante.
Desenmascarando, Carol.
Confesiones lectoras.
Sí.
Bueno, este manga se trata... Trata realmente sobre una casa de citas. Es una casa de citas A1, pero de hombres, ¿no? Es decir, pues, unas personas de plata o que han juntado su plata, pueden acceder a vamos a llamarlo prostitutos de alta gama, pues, ¿no?
A1.
Y realmente el manga comienza con un error, una equivocación. Había un cliente que había contratado los servicios de un tal Izumi, que era como el número uno de la compañía. El más cotizado, porque era hermoso. Ahora, la verdad es un visionario bien, bien dibujado. La cuestión es que en el interín, otro chico pues, es llevado a un lugar por sus amigos para que tenga su primera cita. La cuestión es que
pero por en teoría con una chica.
En teoría con una chica.
Exacto,
pero,
sí.
Por azares del destino, se choca, Izumi, el gigoló, por decirlo de esa manera, o el prostituto, tiene un problema de salud, y se lo llevan, tú ves en el manga que lo están llevando en ambulancia, y ves al otro Izumi llegar al lugar, esperando a la chica, ¿no? Y se le acerca el otro, el cliente, y le dice, ¿no? ¿Tú eres Izumi? El otro, sí, soy Izumi. ¡Ah, yo soy tu cita!
Ah, bueno.
Sí.
Y terminan saliendo... Y no solamente saliendo, se lo llevan al parque de diversiones, otra cosa, y al final le da alcohol. Y Izumi está prácticamente inconsciente y tienen relaciones, prácticamente es una violación. Y al día siguiente se descubre el error.
Lo peor de todo que Izumi, o sea, no había tenido contacto sexual.
Con un hombre.
Ni con una mujer.
Entonces, obviamente él reclama a él, ¿no? Que él lo ha violado y el otro... Pero si yo he pagado, ¿me entiendes? Entonces ahí empieza el bolandrón. Pero los dos, ese de aquí, el cliente, quiere volver a verlo. Y Izumi, a pesar de todo el susto que se ha llevado, porque es una experiencia nueva para él y todo el asunto, también parece que quiere volver a verlo. O por lo menos parece siente que tal vez ya no le gustan tanto las chicas. Y ese tema de que una la violación justifica el cambio de el esto... Es algo que se ve constantemente en el yaoi. Es algo normal en el yaoi.
Normal, que
siempre aparece en el yaoi.
Okay.
Es normal, chicos. Entonces, ya la historia avanza más adelante. Y acá también hay otra relación tóxica, porque es una relación de poder. Que es la relación del dueño de la empresa con un muchacho que está prácticamente en situación de calle.
Uh-huh.
Y... él como que lo apadrina, lo recoge, lo acoge y luego se enamora de él. Pero es que realmente si te fijas en todos los capítulos, si él decidiera irse, el otro no lo iba a dejar, ¿me entiendes? Sí, hay una relación de poder bastante fuerte ahí. Que Lofo para mí es una buena historia porque aparte explora otras historias de otros miembros de esta empresa, ¿no? Que trabajan acá. Incluso del mismo Izumi que vimos en el primer volumen, como que se accidentó. También va a salir su historia y cómo la belleza que él tiene lo hace víctima de personas que piensan que porque es bonito pueden abusar de él, ¿no?
Ay, no.
O sea, hay varias cosas que se ven en este manga. Son 18 volúmenes. Que yo sí se los recomiendo, pero con discreción. Porque hay bastantes escenas así como de violencia, ¿no?
Uh-huh. Y que obviamente, pues, no necesariamente todo el mundo, ¿no?, va a poder. Exacto. Ahora, sería...
Carol pudo, por si acaso. O
sea, recordamos que...
Yo lo leí, sí, ¿no? Pero obviamente, como dije, sí me quedé como que...
Tocada.
dije, bueno, ¿no? Pero en fin. No sé qué otras historias tienen ahí. A mí, yo quiero sacar a colación una, el sabotaje amoroso de Amélie. Ay, la Amélie. Forma en cómo ella lo plantea, ¿no? Pero ella misma, al narrar, te dice, ¿no? Que está teniendo, ¿no? Algo tóxico, y desde su perspectiva, desde pequeñita, ¿no? Y te habla mucho de que a veces como los niños suelen tener también esos primeros amores de pequeños medios tóxicos, ¿no?
Exacto.
Y la forma en cómo ella nos narra todo eso es muy interesante, ¿no? El sabotaje, es chiquitito, el sabotaje amoroso, ¿cuántas hojas tendrá?
Yo creo que no llega de las 150, 70, por ahí, es corto.
Es bastante corto, pero me gusta mucho el enfoque que Amélie le da justamente al libro.
Ay, es que Amélie escribe bien bonito.
Claro, y en ese libro, si no me equivoco, es el contexto es en China, ¿no? Cuando ella ya está en China.
Exacto, sí. Porque, claro, bueno, un poco la historia de la autora es eso, ¿no? Porque su padre, ella creció en diferentes países, ¿no? Y específicamente en la parte de Japón.
Claro. Asiático. Recuerdo bastante porque en el libro hacía bastantes comparaciones de cómo ella vivía en Japón y ahora cómo se le trataba en China.
Exacto, sí.
Y como que le chocaba ese hecho, ¿no?
Exacto. Pero cómo termina enamorándose ella de esta niña, ¿no? Que también terminó siendo mala, ¿no? O sea, con ella, ¿no? También...
Rui.
Cómo tiene esa relación de poder, a pesar de ser pequeñitas, cómo la maltrata en cierto aspecto. Y ella, conscientemente, le gustaba. Y ella, o sea, ¿no? Y la forma como lo narra... En cómo ella buscaba también eso de ahí, ¿no?
Qué fuerte, la Melis. Sí.
Amores tóxicos.
Infantiles.
Infantiles. ¿Qué otros temas tienen ustedes o otros libros?
Ah, bueno, a mí se me vienen los notables Elizabeth Bennet y Mr. Darcy, que yo siento que sí, ya son una historia de amor linda, hermosa. Yo también los amo mucho, Orgullo y Prejuicio. Amo. Pero sí está un poquito romantizada, ¿eh? Porque al final Mr. Darcy viene a ser como que el padre de todas estas novelas actuales, ¿no? Porque es el pata, como que el churro, cuerazo, todas mueren por él, y él está como que súper desinteresado, billetón. Y luego está la Elizabeth, todo, ¿no? El paquete completo. Y luego está Elizabeth, que era una mujer como que yo quiero hacer más, no quiero casarme, que no sé qué. Y el pata como que ni la ve, ¿no? Como que, amiga, ¿quién eres? Y después como que pasan cosas y te amo, ¿no? O sea, sí, bonito, porque Mr. Darcy es un churro, pero...
Pero, o sea, esa es la declaración menos romántica que he visto en mi vida. Yo no debería enamorarme de ti, pero estoy enamorada de ti.
Realmente. No, y yo estoy en el lado... Bueno, por buen tiempo estuve en el lado Austin de TikTok, y era como que me salían unos reels tan bien hechos por adolescentes que yo misma decía, no, es que he juzgado mal a Mr. Darcy, realmente. Pero bueno, ya, pero para esto también hay que tener en cuenta que fue escrito hace como 200 años, pues, ¿no? Entonces ya, bueno.
Y que ha servido de base para muchos libros. Películas,
sí. Sí, hasta navideñas, películas navideñas. O sea, hay cosas bien interesantonas. Pero sí, pues, inconscientemente igual se romantiza. Como que, ay, quiero a alguien como Mr. Darcy. Alguien que te ignore y que te haga sentir nada. Y que después se enamore de ti. No, no sé, amiga, piensa bien.
Por ejemplo, en Bridget Jones, que obviamente bebe bastante de... ahí Darcy me parecía bien lindo, más bien era el que se preocupaba por ella, pero por lo bajo, o sea, no mostraba eso, no es que la despreciara, pero acá sí, o sea, en el libro sí, abiertamente la desprecia.
Recontra, sí, o sea, la peli puede ser bien linda, ya, pero el libro es más forchi, o sea, acá la diferente, y si lo lees de grande, peor, es como que... Sí, ese evento canónico no podemos interferir realmente.
Como Cumbres Borrascosas también, ¿no?
Esa no la leí.
Ese libro es, pero re tóxico, ¿no?
Es que esa relación estaba mal. Todo estaba mal desde el principio, la verdad. Desde el comportamiento de cada uno, ¿no? Desde chicos hasta todo lo que tuvieron que vivir.
Y también muchas películas, libros, hacen referencias también, ¿no?
A Cumbres.
Lo voy a leer.
Sí.
Sí, es el chismecito.
Tienes ahí, tienes...
Hasta ahora no lo he leído.
Tienes que... ¿Tú tienes algún otro librillo por ahí?
Yo voy a recordar uno que he leído hace poco, que es de la autora Yoko Ogawa. Este me lo recomendó Raúl. Y dije, bueno, ¿con qué empiezo con Yoko? Voy a empezar con la recomendación de, de Raúl, porque tú sabes que Raúl lee libros ricolinos y dice, ay, ya, vamos a leer
libros. No, yo pensé que ibas a decir que Raúl leía libros tóxicos.
También, también. También.
Sí. Hola, Raúl, ¿cómo estás?
No, tú no eres tóxico, Raúl, no hemos querido decirte eso. Disculpa, disculpa, Carol. Bueno, este libro se llama Hotel Iris. Súper corto, ¿ah? ¿Eh? Realmente. El libro habla sobre Mari.
¿Sobre mí?
Sobre, Mari. Sobre ti, Mari.
Tengo
Mari.
Miedo. ¿Acaba bien, acaba mal?
No sé. A ver, mira.
Lo leeré.
Mira, Mari es una jovencita.
Sí, soy. ¿Por qué se ríen? No entiendo, no entiendo. ¿Por qué se ríen?
Eso mismo.
Bueno, Mari es una jovencita que trabaja con su mamá, que es la dueña de un hotel pequeño, ¿no? Cercano a la playa. En cuestión que en una isla cercana a este lugar vive un traductor. No sé, que es un traductor al ruso, me parece que es. O sea, que el señor es bien particular, ¿no? Y es un señor mayor, tiene sus 50 años más o menos. Y una noche hay una pelea en el hotel. Y es una prostituta que se molesta con su cliente y le dice que cómo se atreve, que no sé qué, que no sé cuántos, que se vaya el demonio, lo insulta horrible, eso es todo un escándalo. Pero ella dice, o sea, Mari, porque es la que cuenta la historia, dice que escuchó cuando, en las únicas palabras que él dijo, creo que ni siquiera las dice, simplemente su tono de voz le hizo sentir algo.
Okay.
Luego ellos se encuentran y empiezan a frecuentarse. Y entre estas salidas, a ella la invita a su casa. Que para llegar a su casa tiene que tomar el ferry, porque vive como una especie de isla.
Okay.
Y aquí empieza una relación súper rara, porque ni bien ella traspasa la puerta de la casa, es totalmente otra dinámica con el tipo. Él se volvió un dominador, pero un dominador súper creepy, y ella obedece todo, y ella va diciendo, ¿no?, de que todo lo que le hacen o que le pasa, se lo merece, y que por eso le pasa. Es una relación bien extraña, con un final súper, súper random, pero muy muy interesante la dinámica que ellos tienen, ellos dos juntos. Y también, como conversaba con Raúl, que tiene mucho que ver con la dinámica que tiene ella con su mamá.
Okay.
Porque la mamá también es muy posesiva.
Los mamis.
Ajá. Mm. Así que yo les recomiendo este librito.
Recuérdanos el nombre. Sí, recuérdanos el
Hotel
nombre,
Iris,
por favor.
De Yoko Ogawa.
De Yoko Ono, te iba a decir.
También.
Pero Yoko Ono también era tóxica, ¿no?
Sí, sí. Dicen que sí.
Oye, pero también. yo he visto No, eso son historias de TikTok. Pero era como una recopilación de ideas de que Yoko tal vez no fue tan... Fue muy vapuleada en la época, pero realmente ganó.
Sí, ya. Eso también es importante. Sí, o sea, le echaban la culpa...
Le echaban la culpa de todo.
Ella era la mala, la peor,
la que
rompió
Inglaterra, ella era la culpada.
Sí, no creo. Sí, ahí también la gente eligió quién era la malvada de la historia.
Claro,
sí.
Porque siempre la han pintado como que ella...
La bruja que se paró y no...
Ajá, pero ese grupo ya estaba fragmentado, parece,
sí,
antes
desde
de
el principio.
De Yoko.
No sé si desde el principio, pero ya está, exacto. Uh-huh. Antes de Yoko, de
Yoko
ya estaba
de Yoko
mal.
Como su carrera como artista, que ella ya era conocida y que justamente así es como la llega a ella me acuerdo el nombre
de Yoko,
pero no me acuerdo de él.
¿Cómo te vas a olvidar de John?
Lo siento. Es más, decían que ella era coautora de esa canción, la única canción de John Lennon que yo me acuerdo,
Imagine.
Que es Imagine.
Sí.
Y aún así, a el Yoko se le sigue tratando.
Lo que pasa es que es difícil competir contra tanta gente que es fan de algo. Ajá. Entonces es como, no sé, Justin Bieber y Selena Gómez, ¿no? Que le echan la culpa a Hailey Bieber y es como que no, mía, la culpa es de Justin, no de las chicas, ok, déjame ser feliz. Momento Hollywood.
Sí, ya me di cuenta. A mí, y un poco retomando, una historia que, bueno, que también está en película, es como Agua para Chocolate. Señor Dios mío, Tita...
Ay, no le he visto.
Ese, yo he leído el libro también. Y es que es buena película. Me gusta más la película que el libro.
Pero Tita, o sea...
No, el Tita no. El no, pata. El pata es un imbécil.
Bueno, pero Tita, pues, o sea, Tita también se fija pues en ese tarado, ¿no?
Pero, en Pedro, ¿qué, ¿no? Pero, ¿cómo? A ver, ¿en qué cabeza cabe, señoras y señores, de que tú te enamores de alguien, no te permitan casarte con ese alguien, y para estar cerca de ese alguien, decidas casarte con su hermana? Ajá. O sea, hay que ser imbécil. ¿Cómo se te ocurre? Bueno. En cualquier época hay que ser imbécil.
Sí, es que era hombre. No hay...
Pero Tita, pero Tita también ahí bien, ¿no? O sea, porque...
Pero
también soportando, pues, por el tema de tradiciones de familia. O sea, pero también se larga,
la,
¿no?
La muchacha estaba súper reprimida. La hermana, la intermedia, ella sí salió, pero para todo, ¿me entiendes? Se fue con su caballo, todavía bien chévere. Pero Tita como que no tenía dónde mirar, pues ni siquiera dejaban salir de la casa. Yo no sé cómo conoció este pata.
¿Verdad, no? ¿Verdad?
¿De dónde salió? No sé.
¿En qué época es ambientada del libro?
Chamar, estaban... No, ¿ves? No. ¿800?
No, a ver, espérate. ¿En qué época sería?
Sí, no, 1900. Sí, porque es la Revolución Mexicana.
Mexicana, Revolución
Mexicana.
Sí.
Bueno, yo solo sé que... Yo solo sé que México... Tienen esto, hay como que unas movidas de escenas literarias donde hacen escenas con la temática de esta novela.
De como agua para chocolate.
Sí, porque no sé cómo será el libro, pero hay algunas recetas que mencionan en el libro y no sé qué. Entonces me parece interesante.
Es un realismo mágico muy bien logrado, la verdad. Yo llegué al libro por recomendación de una amiga que le hicieron ver la película porque ella es chef.
Ratatouille, le hubieran dicho.
Es más, en Lima, no sé si seguirá abierto, pero había un restaurante que se llamaba como agua para chocolate,
en
¿no?
San Isidro, en San Isidro, donde vendían tacos. Excelente sí. servicio. Rico. Okay. Rico.
¿Sigue existiendo?
No. No, no, no.
Ya no, la pandemia me la imagino. Pandemia
sí, Alu, es muy probable. Sí. Pero en Sani, estaba.
No sé si era en San Isidro o Miraflores.
Ah, bueno, por Reducto, yo he ido a San Isidro, por el Óvalo Gutiérrez. Ahí ya. Tenían un local. Sí, bueno.
Pero bueno, pero ahí va el tema.
Sus tacos, sí.
La película recomendada y van a odiar al pata, de verdad.
Sí, la verdad que sí. La verdad que sí.
Se ha escuchado un montón de ese libro. Ya está bien, alegre.
No te cases con el gringo, Tita, maldita sea.
Pero bueno, así pasa cuando sucede, ¿no?
Eso le pasa por ser latinoamericana y elegir mal.
Y hoy en día, muchos de los fanfictions son tóxicos también, ¿no?
Todos.
Y las historias que también crean bastante en Wattpad también, ¿no? Caen y recurren justamente mucho a eso, ¿no? Entonces, ¿cómo se sigue reforzando justamente estos temas? O sea, obviamente yo sé, mucha gente va a decir, no, que por aquí, pero después uno se va dando cuenta y dices, oye, pero esto no es como que muy normal, no deberías de ir por ese lado, ¿no?
Claro, yo creo que hay formas de abordar el tema para un libro, porque se puede hablar en un libro de cualquier tema, ¿no? Pero estos libros van dirigidos a adolescentes directamente, uh-huh. O sea, lo venden, ya no sé si es tema de autoras o de la editorial o de la librería, pero lo ofrecen como literatura juvenil, entonces eso es lo alarmante para mí.
Bueno, es alarmante definitivamente. Sí. Justo recuerdo el último capítulo que escuché de Leo Romántica, y decía, ¿no?, que parte de su podcast es dar a conocer que algunos libros no son para niños, no son para adolescentes, y que se debe dejar de romantizar ese tipo de relaciones, ¿no? No queremos niñas de 12 años pensando de que su marido ideal es el jardín de After,
aspirando a eso,
¿no? O conquistar un Grey, ¿no? O sea, no, es fantasía y hay cosas que a esa edad no se entienden.
No, y lo peor es que, claro, tú lo ves en la porta, en las librerías como sección juvenil, y muchas veces los mismos padres pueden comprarlo tal porque cual. Dicen, a ver, algo para juvenil, uy, esta está de moda, a ver, le llevo la saga completa.
No, y no solo los padres, o sea, hay muchos libreros que te recomiendan y que te dicen, oye, sí, esto es como para...
No puedo creerlo.
Sí, ¿no? Y no es así.
No puedo creerlo.
Pero es parte de, y la idea justamente de estos espacios es tratar de dar visibilidad también, ¿no? O sea, sabemos que nos escuchan también muchas madres, entonces como para que sepan eso, ¿no?
Sí, si no, va a terminar como yo, que los 14 ya había yo. Sí, sabían.
¿No? O sea, pero bueno. Lo siento,
mamá.
Es parte de, es parte de. Y bueno, y creo que llegamos ya al final.
Qué miedo, un fantasmita nos vino a visitar. Sí, creo que no le gusta, creo que le gusta After y no...
O el ya hoy, no sé, el fantasma, sí.
Fernando,
sí,
por favor.
Sí. No, aquí no, al tercer piso no. Y como decíamos, llegamos al final del capítulo y nos vemos dentro de 15 días.
Esperemos que pasen un febrero lindo, que lean las recomendaciones y que nos sigan en Spotify y que nos recomienden, obvio.
Eso mismo.
Por supuesto.
Y contesten las preguntas que lanzamos en cada capítulo. Nos vemos, cuídense mucho.
Cuídense. Chao. Chao. Chao.